Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias y también nuestros mejores deseos para el año nuevo. Hoy tenemos un programa cargadito de noticias. La primera de ellas, la jornada que celebramos hoy, el Día de la Infancia Misionera. Buenos días, John. ¿Sabes en qué consiste esta jornada?
Buenos días, Paloma. Por supuesto. Infancia Misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. En esta obra, los niños ejercen como pequeños misioneros y son protagonistas de la evangelización. Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero. Ellos son los agentes, donantes y receptores de la tarea misionera. Infancia Misionera es sobre todo una escuela de fe y de solidaridad.
Pues efectivamente, John. Pues hoy domingo, en esta jornada, se invita a los niños a acompañar a Jesús hasta Jerusalén y, siguiendo su ejemplo, convertirse en luz para el mundo. Infancia Misionera inició en el año 2018 el proyecto Con Jesús Niño a la Misión, un itinerario de 4 años de duración dirigido a niños entre 6 y 12 años de colegios, parroquias o familias, para ayudarles a conocer mejor la vida de Jesús y la de los misioneros. Sabrán lo que ocurre en el mundo y también compartirán lo que de verdad importa.
Pero esa no es la única noticia que les vamos a contar en este informativo diocesano, Paloma, porque muchos de nuestros diocesanos están esperando a que les hablemos de la fiesta de San Antón, para saber a dónde pueden llevar a sus mascotas a bendecir. En la diócesis de Getafe esta fiesta se va a celebrar hoy y mañana y se puede llevar a bendecir a las mascotas a la Catedral de Santa María Magdalena, por ejemplo. También en Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles, Moraleja del Medio, Pinto, Valdelaguna, Villamanta, Villa del Prado y Villanueva de la Cañada, pues en todos esos lugares habrá celebraciones para festejar a San Antón y bendecir a los animales.
Pues qué bonita fiesta, John. Cada vez tiene más arraigo en nuestra diócesis. Como ven, se puede celebrar en un montón de lugares. Bueno, pues con ella empezamos hoy y, por supuesto, escuchando a nuestro compañero José Antonio Medina, que también se reincorpora a este espacio después de unos merecidos días de descanso. Vamos ya con su apunte para este tiempo sinodal. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una iglesia sinodal para formarnos y poder responder a la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la iglesia. Hoy reflexionaremos sobre el Concilio Vaticano II y el Sínodo de los Obispos. La Iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de su propia naturaleza. Ser una Iglesia sinodal se expresa en los concilios ecuménicos, sínodos de los obispos, sínodos diocesanos y en los consejos diocesanos y parroquiales. Sin embargo, ser una iglesia sinodal no se limita a estas instituciones existentes. De hecho, la sinodalidad no es tanto un acontecimiento o un eslogan, más bien es un estilo y una forma de ser con la cual la iglesia vive su misión en el mundo. La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su rol crucial, unidos unos a otros. Una iglesia sinodal camina en comunión para perseguir una misión común a través de la participación de todos y cada uno de sus miembros. El objetivo de este proceso sinodal es ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. Uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue la institución del Sínodo de los Obispos. Si bien el Sínodo de los Obispos se ha celebrado hasta ahora como una reunión de obispos con y bajo la autoridad del Papa, la Iglesia es cada vez más consciente de que la sinodalidad es el camino para todo el pueblo de Dios. Por esto, el proceso sinodal ya no es sólo una asamblea de obispos, sino un camino para todos los fieles, en el que cada iglesia local tiene una parte esencial que realizar. El Concilio Vaticano II reforzó el sentido de que todos los bautizados, tanto la jerarquía como los laicos, están llamados a participar activamente en la misión salvadora de la Iglesia. Los fieles han recibido el Espíritu Santo con el bautismo y la confirmación, y poseen distintos dones y carismas para la renovación y la edificación de la Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. El camino de la sinodalidad busca tomar decisiones pastorales que reflejen lo más posible la voluntad de Dios, basándola en la voz viva del pueblo de Dios. mientras que los últimos sínodos han examinado temas como la nueva evangelización, la familia, los jóvenes, el presente sínodo se concentra en el tema de la sinodalidad propiamente dicha. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio. Con tus consejos pastorales, la verdad es que nos ayudas en este camino sinodal que nos marca la Iglesia. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. El obispo don Ginés García Beltrán visitó el pasado jueves 13 de enero el centro ocupacional La Veguilla de Villaviciosa de Odón para celebrar la Eucaristía con voluntarios, trabajadores y residentes. Además, conoció las instalaciones que quedaron fuertemente dañadas por la nevada Filomena a principios del año pasado y compartió con todos un tiempo de diálogo. El centro La Veguilla, para el que no lo sepa, es el mayor vivero de plantas y flores de la Comunidad de Madrid, en el que trabajan 150 personas con discapacidad y que produce más de 3 millones de plantas al año. Además, también ofrece un lugar para vivir a estas personas. Queremos conocerlo y un poco más y mejor, y que ustedes también lo conozcan. Y por eso hemos invitado a nuestro programa al que, desde el año 2017, es el secretario general de la Fundación Promiva y de la Asociación La Veguilla, Alonso Mencos. Alonso, buenos días y gracias por acompañarnos en esta fresquita mañana de domingo.
Buenos días, Paloma, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio, dando a conocer ese origen de esta entidad solidaria. ¿Cómo y cuándo nació La Veguilla?
Pues mira, La Veguilla nació hace 50 años por el interés de los padres de buscar salidas para sus hijos al terminar su formación básica o profesional en el Colegio Virgen de Lourdes, que está en Majadahonda, y que también está ligado a La Veguilla a través de la Fundación Promiva, la entidad paraguas de todas las iniciativas para atender a más de 500 personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. ¿Y cuál era ese objetivo con el que nació y cómo ha llegado a convertirse en uno de los viveros no solo más importantes de la Comunidad de Madrid, sino también de España?
Bueno, el objetivo era y es formar e integrar social y laboralmente a estas personas que son más vulnerables y que tienen menos recursos para afrontar la vida. Y bueno, y con respecto a la importancia del vivero, bueno, la verdad es que la competitividad es tremenda. Uh-huh. Y hasta ahora pues hemos sobrevivido gracias al tesón de los padres, de José Alberto Torres, el fundador de todas estas iniciativas hace ya más de 50 años, al tesón también de los profesionales y de los chicos, realmente, que son los protagonistas que día a día sacan adelante su trabajo con verdadero orgullo, perfectamente conscientes, además, de su participación en este negocio.
Qué bien,
y gracias también a muchas personas que nos miran con cariño y que nos ayudan con sus donaciones.
Claro, eso es importante también, servirse de este programa de COPE, ¿no? Pues queremos dar a conocer precisamente vuestra labor, pues también para incentivar esa solidaridad, ¿no?, de la gente, esa generosidad, para que sostengan esta labor tan importante que,
pues
estáis,
sí,
que estáis realizando, ¿no?
Cosa que agradecemos enormemente.
Cuéntanos también, ¿cuál es tu función al frente de La Veguilla, para conocerte a ti también personalmente?
Bueno, mi función, yo soy un pequeño empresario que se ha dedicado principalmente al mundo de la hostelería, pero más recientemente, y a raíz también de la pandemia, pues he cerrado, entre otras cosas, un restaurante y ahora me dedico principalmente a esta labor social, que es coordinar el esfuerzo de todos los centros de atención que gestiona la Asociación La Veguilla y la Fundación Promiva, pues concretamente el Colegio Ambicio de Virgen de Lourdes, que tiene 300 alumnos, el centro ocupacional, que tiene casi 50 usuarios, el centro especial de empleo, que tiene otros ciento y pico empleados, el laboratorio de reproducción in vitro de plantas, que es posiblemente el único laboratorio en España donde trabajan chicos como técnicos de laboratorio, ¿no? Y luego la residencia, que tiene 30 residentes, ¿no? Uh-huh. Esa es mi función, principalmente de coordinación.
Que no, entonces no paras, porque con tanta con tanta actividad, efectivamente. Además de este trabajo que tú describes, ¿qué le aporta este centro a los residentes, a los voluntarios? O dicho de otra manera, ¿qué hace a la Veguilla distinta de otros centros ocupacionales?
Pues yo diría, ¿cómo es que hace distinta? Pues yo diría que es la cercanía de los chicos con estos profesionales que los atienden, con respeto y con cariño, la posibilidad de desarrollar sus capacidades trabajando y sacando adelante un negocio donde saben que son protagonistas y que sin ese negocio pues no funciona, nada funcionaría, lo que nos genera pues un ambiente familiar especialmente atractivo. No sé cómo son otros centros, pero vamos, consideramos que es una familia, ¿no? Donde entre todos pues sacamos adelante un negocio que también no solamente les beneficia a ellos, sino a toda la Comunidad de Madrid, donde las plantas que ellos producen se ven perfectamente en no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino en todos los ayuntamientos, calles, plazas de todos los pueblos de la comunidad.
Uh-huh. Y bueno, esto es un programa de la Iglesia y también nos interesa saber cómo se cuida la vida espiritual de estos, de los voluntarios, de los residentes, de los trabajadores, porque también ese es un detalle importante que os diferencia, ¿no?, de otros centros que a lo mejor pues no tienen
que no tienen ese apoyo. La verdad es que ese, pues se lo agradecemos al señor obispo que nos ha enviado al padre Elier, que es nuestro párroco, vicario de la parroquia de Santiago Apóstol, pero periódicamente viene por aquí, bueno, todos los miércoles a decir misa, a confesar. Luego los domingos los cuidadores llevan a los chicos a la parroquia. Y bueno, pues hay un trato muy personal de atención, bueno, obviamente no solamente personal, sino espiritual, para acudir a todas sus necesidades, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos consta que el obispo don Ginés quedó gratamente sorprendido con la visita y con el trabajo que allí realizáis, en lo cual pues tú tienes muchísimo que ver. Alonso Mengo, se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta entidad ubicada en territorio diocesano y que tanto bien está haciendo a estos chicos y a estas chicas. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y dejamos al secretario general de la Veguilla para adentrarnos en el mundo cultural de la mano de John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el Instituto de Formación y la Fundación Acrescere han organizado un curso titulado El Humanismo Cristiano Hoy, Propuestas, Contextos y Desafíos. Este taller se desarrollará en formato online y se impartirá en 4 sesiones a lo largo del mes de febrero. El objetivo de estas jornadas se encuentra enfocado en definir con claridad el concepto de humanismo cristiano, de forma que se entienda realmente su significado. También busca esclarecer el contexto en el que debe desarrollarse, planteándose las cuestiones referentes a la ecología, migraciones, acción comunicativa de la Iglesia y otros asuntos de actualidad social. El curso está destinado a personas, tanto clérigos como laicos, que ejercen su profesión o voluntariado en organizaciones y actividades centradas en obras sociales y tarea pastoral o de comunicación. El precio para asistir al curso es de 95 euros, aunque los antiguos alumnos y entidades cuentan con la posibilidad de solicitar becas para su participación. La Fundación Acrescere es la organización que actualmente gestiona la Casa María de Nazaret, centro situado en las afueras del municipio de Aranjuez.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa formativa tan necesaria hoy en día. Con ella llegamos a las noticias breves de nuestro espacio diocesano. El obispo comienza la visita pastoral en San Eladio.
El obispo don Ginés García Beltrán comienza mañana la visita pastoral en la parroquia leganense de San Eladio. Durante toda la semana, el prelado, acompañado del párroco Carlos Ruiz, se reunirá con los distintos grupos de la parroquia para conocer mejor su realidad pastoral.
Pues con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy domingo, 16 de enero, la Iglesia celebra San Marcelo I, Papa. Vivió durante la persecución del emperador Diocleciano y se dedicó a reconstruir todo lo que él arrasaba. Es recordado por su valentía en la defensa de la fe y porque nunca tuvo miedo de morir martirizado. Y ahora sí, con el amparo de este santo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web diocesisgetafe.es.